Herrera en COPE.
Estar informado.
La mitad de los estudiantes en España reconocen utilizar algún tipo de inteligencia artificial para realizar trabajos o tareas en el colegio o en la universidad. ChatGPT es una herramienta, es un programa de conversación que redacta textos de mucha calidad. En un momento, por ejemplo, te puedo hacer un comentario de texto en segundos. Pero hay más, desde hace un tiempo los alumnos, los que se lo pueden permitir, claro, cuentan con un servicio de pago para librarse de hacer los trabajos. Empresas que te los hacen por encargo.
Trabajo entre semana haciendo extras de camarera y los fines de semana en una tienda de ropa. Por lo que con los dos trabajos, más la universidad, muchas veces no me da tiempo. Por lo que recurro normalmente a este tipo de páginas en las que contacto con gente que haya estudiado mi carrera.
Y a mí me salvó la vida bastante, porque yo en ese momento pues estaba terminando la carrera online, porque ya estaba trabajando de ello, trabajando pues, una jornada completa de 8 horas. Y hacía pues muchísimas horas extras. Y bueno, para mí era un trámite que tenía que hacer para obtener el título y pues me sacaban del apuro.
Esta semana hemos entrevistado a varios alumnos que reconocen hacer trampas. Como es evidente, pues no vamos a decir sus nombres, pero sí vamos a exponer una realidad que está ahí. ¿Qué amenaza supone todo esto para la formación de un alumno? ¿Hay que incorporar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje? ¿Cuánto cuesta que te hagan un trabajo por encargo de fin de grado? Don Antonio Dieguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y tengo entendido que ha decidido modificar su sistema de evaluación. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Mucho gusto. Ha decidido sustituir los exámenes al uso, si tengo entendido, por entrevistas en las que se demuestren de viva voz los conocimientos que se han obtenido sobre un tema. ¿Por qué?
Bueno, esto ya lo hacía en una de las asignaturas que imparto, una asignatura obligatoria, Filosofía de la Ciencia, y he decidido empezar este año a hacerlo también en otra que es optativa, que es Filosofía de la Biología. En este caso, pues pediría que el tema sobre el que me hablara el alumno fuera un poco más complejo, porque esta es una lectura, esta es más especializada, pero sí, lo que voy a intentar hacer es sustituir el trabajo escrito que me entregaban hasta ahora por una entrevista oral. Uh-huh. Que no sería un examen oral, exactamente. Es decir, yo no pretendo poner ahí en aprietos al alumno para
sí, una conversación, si, ¿no?
Exactamente. Sencillamente se trata de que el alumno me muestre que el tema lo maneja, lo ha estudiado y puede conversar sobre él. Uh-huh.
Hablaba al principio de ChatGPT, don Antonio, de inteligencia artificial, ¿no? Como una suerte de fraude, porque es una herramienta que no te hace pensar, no te hace trabajar, no es un apoyo, directamente te lo hace, ¿no? Y leía que prácticamente la mitad de estudiantes admite su uso. Lo primero, ¿qué le parece?
Bueno, ha sido una sorpresa para todos, ¿verdad? Esto se puso a disposición del público a mediados de noviembre y desde entonces pues ha sido una auténtica revolución y ya ha habido congresos de pedagogos para ver cuáles serían las medidas a tomar, ¿no? Yo por lo que he podido ver, porque lo he manejado para ver cuáles son sus posibilidades, pues realmente son asombrosas, ¿no? Es decir, yo le he hecho preguntas de temas de mi especialidad y me ha contestado con un nivel de sobresaliente, esa es la verdad. Incluso preguntas de relación, preguntas de interpretación, no de decirme, bueno, defíneme tal cosa o exponme qué es tal cosa, sino hacer una pregunta, por ejemplo, si cree que un determinado autor podría haber defendido una determinada posición y por qué, ¿no? Y el ChatGPT me respondió con una respuesta que si me lo hubiera dado un alumno, indudablemente le hubiera puesto un sobresaliente, ¿no? Los alumnos sé que lo están utilizando como tutor y yo creo que esa función es positiva. Cuando un alumno tiene alguna duda, pues puede recurrir a él, si no tiene el profesor a mano, y puede resolver muchas dudas. Pero siempre teniendo en cuenta que el ChatGPT se inventa datos, se inventa cosas. Es decir, que la información no es fiable. Sí. Para poder aprovechar esa información, uno tiene que tener ya conocimientos previos y saber cuándo lo que está haciendo es una pura invención.
¿Ha detectado cambios en los trabajos que le han entregado sus alumnos este último curso?
Bueno, todavía es pronto para decirlo, ¿no? Porque, en fin, no, yo creo que no han tenido tiempo todavía, mis alumnos al menos, de aprovecharlo para los trabajos, ¿no? Pero es indudable que lo van a utilizar, eso hay que darlo por hecho, que lo van a utilizar. Entonces, lo que habría que hacer es ver qué posibilidades hay de que esa utilización sea para que su formación crezca y no sencillamente para sustituir el corta y pega. El fraude en el trabajo académico ha existido siempre. Es decir, que tenemos internet, un alumno que no quiera estudiar, que no quiera trabajar, pues lo que hace es copiar y pegar, ¿no? Lo que pasa es que los trabajos hechos con el sistema de copia y pega, primero, son fácilmente detectables por los programas de antiplagio, y en segundo lugar, pues por lo menos el alumno tiene que hacer el esfuerzo de buscar los lugares donde esa información que va a copiar está y algo aprende. Con el ChatGPT lo que se impide es que eso se detecte. Porque si un alumno, por ejemplo, ahora copia un texto y se lo pasa al ChatGPT y le pide que se lo reescriba en otros términos, manteniendo la idea, el ChatGPT lo va a hacer y lo hace muy bien. Yo lo he probado también y lo hace fantástico. Si eso lo va haciendo con todos los textos que copia y los une al final, le sale un trabajo que es indetectable por un sistema antiplagio. Con lo cual, pues podría hacer pasar por suyo algo que realmente no es suyo. Es del ChatGPT y de otros autores.
Es decir, que ustedes no tienen una herramienta que permita detectar ese fraude. Pues sí sé que existen herramientas, como bien usted decía, que sí te identifican un copia y pega, ¿no? Porque buscan ese mismo texto a través de la web, a través de internet, y te lo encuentran. Pero no están, los docentes no están, no lo sé, pidiendo al sector tecnológico, incluso, bueno, al gobierno, ¿no? que se ponga a su disposición una herramienta que permita detectar este fraude, porque estamos hablando de la formación del futuro, ¿no? De nuestros...
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso tecnológicamente es muy difícil. He oído que hay programas que intentan poder detectar si el origen de un texto es del ChatGPT, pero tiene muchos límites. Basta, por ejemplo, con que se varíe un poco el orden de las palabras o de las frases, o se cambie algo para que ya se vuelva casi imposible para este programa detectar el origen, ¿no? Se está pidiendo que la empresa OpenAI, que es la que ha elaborado este chat, pues establezca algo así como una marca de agua, podríamos decir, entre comillas, para que cualquier texto generado por el ChatGPT se detecte. Pero a mí me preocupa todavía más que el fraude en el trabajo de los estudiantes, el fraude en la investigación, porque las revistas académicas van a tener que enfrentarse a un problema muy serio en los próximos años, que son los artículos generados con ayuda del ChatGPT y que pasan por ser artículos originales. Y eso sí que es grave, porque eso es deteriorar la investigación científica.
Sí, pero no sé, igual es demasiado atrevido trazar un paralelismo con la aparición de la calculadora, ¿no? Pero ¿habría una manera de legislar su uso para que sea beneficioso, es decir, incorporarlo al sistema de aprendizaje? Yo sé que en Galicia se han introducido dos asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial y el ChatGPT. Sé que hay profesores que lo utilizan para preparar sus clases. Es decir, esta es una herramienta que ha llegado para quedarse, desde luego. Uh-huh. Y cuanto mejor sepamos utilizarla, pues más beneficioso será para todos, ¿no?
Claro, supongo que en los próximos meses y años, pues este será el reto, ¿no? Ver cómo utilizarlo de forma productiva y creativa, ¿no? Por lo pronto, uno le puede pedir a los alumnos que hagan las preguntas adecuadas al ChatGPT para que el ChatGPT elabore un buen trabajo, y entonces valorar las preguntas más que las respuestas, o detectar dónde el ChatGPT está inventando cosas. Si se le pide una bibliografía sobre un tema al alumno, pues que el alumno detecte cuáles son las entradas de esa bibliografía que son pura invención, ¿no? Uh-huh. Y luego ya digo, como tutor, ya existían anteriormente tutores basados en inteligencia artificial. Esto lleva muchos años en funcionamiento. Pero el ChatGPT lo que ocurre es que es de una disponibilidad enorme y de una versatilidad enorme. Entonces se puede convertir en un buen tutor, siempre y cuando, ya digo, el alumno sepa que algo de esa información puede no ser correcto y por lo tanto tiene que contrastar la información que le dé el ChatGPT en otras fuentes.
En este proceso de documentación hemos querido también acercarnos a otra realidad, que no es nueva, la hemos comentado, no es fraude en la formación de alumnos, no es nuevo. Y es la de empresas que hacen trabajos por encargo. Hemos estado durante una semana intentando contactar con alguna de ellas para conocer cómo funciona, no ha sido fácil, pero finalmente Ayuda TFG nos cogió el teléfono y nos ha contado esto.
Por la demanda. demanda es muy alta. Nosotros recibimos solicitudes todos los días. El presupuesto depende de varios factores. Uno de ellos es la extensión del trabajo, el número de páginas o el número de palabras. Depende también del tema, de la dificultad, de la urgencia. Para unas 30 páginas de trabajo, la tarifa sería 475 euros. Si son 40 páginas, 575, es decir, son precios asequibles. En ayuda TFG-TFM, los trabajos son artesanales. Están hechos por especialistas en la materia, están hechos palabra por palabra. No se usa la inteligencia artificial. Aquí todas las personas aprueban. Nosotros lo que hacemos es asesorar al alumno en su trabajo, guiarle en su trabajo.
A ver, yo... Por apuntar algo, 500, 750 euros, yo no lo considero un precio asequible, sobre todo para intentar hacer trampas, ¿no? Y yo ya lo he escuchado, don Antonio, y le decía al principio, le decía antes de esta hora, que un 33% de alumnos, según un informe redactado por la empresa Turnitin, admite haber recurrido a terceras partes, ¿no?, para realizar un trabajo. Los hay de muchos tipos, ¿no? Hay webs, hay empresas como estas que a lo mejor te asisten un poco más que directamente darte el trabajo. Ustedes, los docentes, están bien al tanto de esta realidad, entiendo.
Sí, sí que lo sabemos, claro. Lo que pasa es que esto se da sobre todo en los niveles superiores de los estudios universitarios, ¿no? Porque durante el grado, digamos, lo que se piden son trabajos por cada asignatura y ahí no le merece la pena al alumno pagar por un trabajo de este tipo, ¿no? Que al fin y al cabo tampoco tiene una gran relevancia luego en su currículum. En cambio, los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster, pues supongo que es de ahí donde está el mercado principal de este tipo de empresas, ¿no? Porque ahí estamos hablando ya de trabajos de iniciación a la investigación. Y entonces, pues se exige más originalidad y se exige más extensión y se exige más recursos técnicos, etcétera, ¿no?
¿Y qué le parece?
Hombre, evidentemente esto es un fraude, es un engaño, claro. La persona que recurra a este tipo de empresas para hacer esos trabajos, pues sabe que la nota que vaya a obtener no la merece y que si esa persona luego ocupa un puesto de trabajo que le ha quitado a otra por el currículum, pues se lo está quitando de manera ilegítima, ¿no?
¿Y a qué podría enfrentarse un alumno que se ha pillado utilizando, bueno, ya no esta herramienta, sino contratando los servicios de una empresa como esta o de una página web?
Hombre, como mínimo se expone al suspenso, claro está. Supongo que ir más allá es difícil porque será muy difícil probar eso, pero podría enfrentarse también, si se consigue probar, a problemas legales, ¿no? Eso las universidades tendría, supongo que está también contemplado en la normativa universitaria y demás, pero quizás deberían tomárselo más en serio y entrar más al detalle.
2021 fuimos el país de la OCDE con mayor tasa de repetidores. Si a este dato añadimos que los mejores expedientes de la última década han hecho carrera fuera de España, nos queda un panorama, hombre, bastante negro. ¿Está fallando el sistema educativo español? ¿Hay un problema de interés y de motivación en los alumnos?
Bueno, yo puedo hablar solo del nivel en el que conozco, que es el universitario, ¿no? Y yo lo que diría es que llevo ya más de 35 años dando clases. Lo que he visto a lo largo de los años es que el nivel de los buenos estudiantes se mantiene e incluso mejora, porque ahora tienen también mayores recursos para acceder a la información. El nivel de los malos estudiantes es el de siempre también. Y lo que sí percibo, quizás, la disminución del número de alumnos en la zona intermedia, ¿no? Es decir, se ha agrandado el abismo entre los buenos y los malos estudiantes.
Yo lo que me pregunto, claro, porque los docentes muchas veces están atados de pies y manos. No sé si hay cierto nerviosismo, intranquilidad, porque este año es cuando hemos vivido uno de los mayores cambios, que es la aparición de la inteligencia artificial. Es verdad que es un sistema que, bueno, que tiene sus fallas y que... Pero este año ha sido toda una revolución. No sé cómo se lo están tomando ustedes, porque son los que tienen que estar en clase todos los días.
Sí, hay cierta preocupación. El otro día, pues, estuve en una mesa redonda en la Universidad de Málaga, organizada por profesores de pedagogía, sobre este asunto, sobre cómo afrontar los desafíos del ChatGPT en la educación. O sea, que es un tema que preocupa bastante. Yo no sería catastrofista. En la inteligencia artificial creo que el peor discurso que se puede asumir es el catastrofista. Y Bien, en el caso del ChatGPT, creo que hay que mantener la tranquilidad y analizar los pros y los contras, ¿no? Como digo, el fraude en los trabajos en la universidad ha existido siempre. Ahora se facilita y supongo que habrá que tomar medidas que permitan eludirlo, ¿no? ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, darle mayor peso al examen escrito que venía siendo denostado de hacía algún tiempo como si fuera una forma anticuada de evaluar.
Sí, señor.
Yo creo que es una forma bastante objetiva. Y cuando yo le he preguntado a los alumnos, y lo hago de vez en cuando, ¿qué sistema de evaluación prefieren? La mayoría suelen responder que el examen escrito.
Es que, don Antonio, es curioso que siempre, yo creo que estos pasados años ha habido un debate sobre la forma de evaluar, ¿no? Que nos fijábamos mucho en, por ejemplo, Estados Unidos, que es un método mucho más práctico, ¿no? A través de trabajos, exposiciones, tareas en las que, pues, bueno, colaboran varios alumnos. Y aquí siempre se ha dicho que, pues eso, que el tema de memorizar, el tema de entregar exámenes escritos, comentarios muy grandes, pues es contraproducente.
Yo creo que ahí se ha exagerado mucho y parece que las aguas están volviendo a su cauce. En el sistema anglosajón, por ejemplo, que tanto se pone como modelo, pues en el sistema anglosajón hay escritos, obviamente, y hay también trabajos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los trabajos que suele haber en el sistema universitario español? Pues que allí se piden ensayos mucho más breves, no tan extensos como aquí, pero se pide originalidad. Se pide que el alumno exponga una idea y la razone con argumentos personales. Entonces se piden más trabajos breves en lugar de un gran trabajo extenso y trabajos en los que se valora la originalidad. Esa es otra manera de eludir también el fraude a través del ChatGPT, ¿no? Si se está pidiendo una cierta originalidad, el ChatGPT no es nada original.
Yo creo que una amplia mayoría de españoles estamos de acuerdo en un pacto de Estado educativo. Y entiendo que usted también. ¿Cree que llegará en algún momento? ¿Cree que es totalmente necesario?
Debería llegar, desde luego, porque es muy necesario. Es muy necesario y se viene pidiendo desde ambos lados del espectro político, ¿no? Desde hace años. Lo que pasa es que nunca llega el momento. Se estuvo a punto hace unos años. Parece que la firma era casi algo que se daba por hecho y en el último momento pues no se firmó. Yo espero que los dos grandes partidos se vuelvan a sentar a hablar sobre este tema porque realmente la educación es uno de los temas fundamentales de la política de un país, ¿no? Y nos jugamos mucho en el futuro, ¿no? España sigue siendo una potencia en investigación científica pese a la mala financiación de la ciencia y la investigación en España. Estamos, si no recuerdo mal, en el 1,4 del PIB cuando la media europea en inversión en I+D es del 2%. Y por lo tanto tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo para igualarnos solo con la media europea. Entonces es fundamental potenciar el sistema educativo y la formación de nuestros investigadores, claro que sí. Y usted mencionaba antes algo muy importante, la huida de talentos.
Sí, señor.
Que tienen que irse fuera y para hacer la carrera, y eso está bien, eso es encomiable porque hay que conocer mundo y hay que conocer otros laboratorios y otros equipos de investigación. Pero luego tienen que tener una reincorporación mucho más fácil y mucho más accesible que la que hay ahora. Es muy difícil que estos estudiantes que se forman fuera luego puedan volver.
Hemos comenzado esta entrevista contando que usted ha sustituido exámenes por, no entrevistas, sino conversaciones con los alumnos para que demuestren su conocimiento. ¿Ha comprobado que es algo beneficioso? ¿Va a seguir haciéndolo?
Sí, por supuesto. Yo creo que es beneficioso, primero porque les evita a uno la tentación de acudir a este sistema de corta y pega o ahora al ChatGPT. Se tienen que leer el tema del que me van a hablar o el libro. Lo que venía haciendo hasta ahora era la lectura de un libro que luego me tenían que comentar oralmente y ahora a partir de ahora pediré también sobre temas más que de libros. Y eso les obliga también a vencer un poco la timidez y a ser capaces de hablar exponiendo y argumentando, que es una cualidad que, digamos, en un filósofo se espera que desarrolle, ¿no?
Es don Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Le agradezco mucho este rato, creo que es muy interesante, creo que el futuro depara muchas conversaciones como esta. Y
ha sido un placer estar ahí.
Muchas gracias, profesor. Gracias. Uh-huh. Uh-huh.